Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Seguimos aquí, bueno, seguimos aquí un día más, mejor dicho. Ya sabes que después del partidazo toca ponerle las calles a nuestra España. Hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando durante estas 4 horas y media de radio. En ese momento, a eso de las 6, daré la del Pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces es verdad que tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Claro, dirás, oye Pulpo, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues fíjate, hoy en nuestro temazo del día vamos a hablar de las farmacias, de los medicamentos, también de los prospectos. Quédate con esto porque el mundo prospectiril es bastante ilusionante. Es verdad que yo no he conocido a nadie, que entienda la primera lo que pone en estos papelillos de letra mínima. Pero por si fuera poco, atención, que los quieren digitalizar. Los quieren digitalizar, es decir, eliminarlos y sustituirlos por un código QR. Resulta que la Unión Europea está planteándose esta directiva en un plazo de 5 años aproximadamente. Así que prepárate, ponedor, porque según datos de la Comisión Europea, prácticamente la mitad de los europeos no tienen competencias digitales, es decir, que somos unos auténticos mastuerzos tecnológicos, que no nos manejamos con las nuevas tecnologías. Claro, esta noticia no ha sentado del todo bien a varios sectores, por ejemplo el de los pacientes, que no ven con buenos ojos el futuro cambio.
Los mayores y no entiendo las redes y por montones de cosas, la tecnología no la entiendo, la verdad.
Claro. Nos tendríamos que reciclar, yo creo que ya es un poco tarde.
Pues hombre, para las personas mayores cualquier novedad de este tipo es complicada. Estoy seguro que hay montones de personas mayores que no acertarían, que preferirían seguir con el formato papel.
Todo el mundo no tiene redes sociales ni tiene teléfono con código QR. Las personas mayores no entienden esos términos. Yo lo veo mejor como está ahora, en papel, que lo lee, porque el que sabe leer lo está leyendo y el que no lo quiere leer lo tira. Pero el código QR, el que no tiene acceso a él, ¿qué hace?
Claro, ¿qué es lo que hace? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el mundo aquí en el equipo del programa, tanto el diurno como el nocturno, también la gente de la tarde y de la noche. Nos hemos reunido todos aquí en la cadena COPE para avanzar en este mundo, ¿no? Y al final la conclusión que hemos llegado es que hay que contar con Antonio Blázquez, que Antonio Blázquez ha dicho, oye, que yo voy a acercarme a poner las calles porque quiero responder de la manera más adecuada a las preguntas sobre los prospectos. Es que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y también Productos Sanitarios, y está aquí ya poniendo las calles con nosotros. Antonio Blázquez, gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Una cosa que me llama muchísimo la atención es que estamos hablando de los prospectos de los medicamentos. Cuidado, que son palabras mayores. Y yo tengo claro que hay mucha gente que no los lee bien, que ni siquiera llega a leerlos, primero porque son difíciles de abrir. Luego ya ni te cuento si lo tienes que cerrar del todo bien para meterlos de nuevo en la caja. Hay gente que no lo entiende, hay gente que le parecen largos, o bien por dejadez, también hay que decirlo. Y lo que tenemos, Antonio, muy claro, y lo que tenemos que hacer es recomendarles a toda la gente que hay que leerlos, ¿no? Quiero que me lo confirmes, por favor.
Claro. Los medicamentos son una herramienta terapéutica muy útil, como todos sabemos, pero como toda herramienta hay que saber utilizarla y hay que saber manejarla. Y es muy importante estar informado sobre cómo puede funcionar la seguridad y la eficacia de un medicamento, ¿no? Y eso, esa información, ese destilado de esa información aparece en el prospecto, que efectivamente todos deberíamos leer e intentar entender. Nosotros trabajamos para que eso sea así, para que se pueda entender el medicamento. De hecho, sometemos a los medicamentos a test de legibilidad para que sean lo más comprensibles posibles, aunque siempre es un campo que entendemos que es difícil.
A ver si lo entiendo bien, Antonio. ¿Esto quiere decir que antes de publicar un texto se prueba con pacientes para ver si esto es entendible?
Efectivamente, así es. Los laboratorios farmacéuticos, cuando presentan una autorización de comercialización, elaboran un prospecto, una propuesta de prospecto, que es sometida a un test con pacientes para entender, que nosotros entendamos que ellos son capaces de comprender lo que pone en el prospecto. Y aquí, solamente, Antonio, si ese test es positivo, sí, autorizamos esa propuesta de prospecto.
Ya. Estamos hablando de prospectos, de bueno, si cumplimos las normas a la hora de tomar un medicamento o no, y de cómo la población y también la audiencia de Poniendo a las Calles se desenvuelve con los medicamentos. Estamos en facebook.com/poniendo a las calles, también estamos en el WhatsApp, en el 662-942-605, recibiendo un montón de mensajes. Aquí, Antonio, ¿quiénes son los que escriben toda esta información? ¿Quiénes son los que rellenan los prospectos? No sé si hay un equipo que asesora de cada medicación, o esto es más específico.
Esa labor la realiza el que desarrolla el medicamento, porque es el que mejor conoce lo que ha desarrollado, ¿no? Y entonces ellos son los que hacen una propuesta de prospecto. Y también otra información muy importante y muy relevante de la que los profesionales sanitarios se informan, que es la ficha técnica, que es otra información muy relevante. Y esas dos informaciones son propuestas por el laboratorio farmacéutico. Y aquí, en la Agencia Española de Medicamentos, lo que hacemos es autorizar, en base a nuestros estudios de esos dos documentos, su propuesta.
Por supuesto, Antonio. Hombre, una vez dicho esto, vamos a entrar, si te parece, en materia. Lo vamos a hacer con una caja de medicación en la mano, con un medicamento cualquiera, uno como el que tengo yo ahora mismo en la mano. En esta caja, por ejemplo, Antonio, ¿qué información nos ofrece la caja que suele ser de cartón?
Bueno, en la caja lo primero que tenemos que identificar es al medicamento, que es algo muy importante. Antes del prospecto, en muchas ocasiones encontramos errores de medicación por confundir un medicamento con otro, sobre todo pacientes que tienen polimedicados, que decimos, ¿no?, que tienen los medicamentos, pues confunden los medicamentos uno con otro. Por eso nosotros intentamos que siempre el etiquetado del medicamento aparezca bien claro, el nombre, la dosis y la forma farmacéutica, así como su principio activo, ¿no?, para poder distinguir bien un medicamento de otro, porque ahí sí que podemos cometer errores importantes de medicación, ¿no? Pues claro, pensar que tenemos que tomar una cosa cada 12 horas cuando es un medicamento que tendríamos que tomar una vez a la semana. Fíjese qué problema sería ese, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, si hemos confundido la caja, ¿no? Así que lo primero que tiene que estar muy claro es el tema de la identificación del medicamento.
Ya. Porque en esta caja de la que estamos hablando ahora mismo, Antonio, ¿hay alguna otra información en la que debamos reparar y fijarnos concienzudamente?
Hombre, hay mucha información. De hecho, lo que tenemos generalmente es problemas de espacio para meter esa información en la caja, ¿no? Sí. Por ejemplo, van ustedes a ver los clientes, la composición y los excipientes del medicamento, ¿no? Y si somos intolerantes a un excipiente concreto, pues ahí ya vendría determinado qué excipiente puede tener o no. Ahí van a ver también, por ejemplo, algunos símbolos y siglas y leyendas que son importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, el pictograma de la conducción es un símbolo importante que nos avisa que ese medicamento pues no es compatible con llevar un coche, ¿no? O bueno, también, por ejemplo, el símbolo SIGRE, ¿no?, el famoso símbolo de qué tenemos que hacer cuando un medicamento pues hemos agotado su utilización y tenemos que volver a reciclarlo, por decirlo de alguna forma, o llevarlo a los contenedores que están en las oficinas de farmacia para su reciclaje, ¿no?
Claro, Antonio, me doy cuenta, por ejemplo, el siguiente paso que hacemos todo el mundo al comunicarnos, digamos, al manipular una caja con un medicamento. Cuando abrimos la caja y encontramos aquí mismo, aquí tenemos el blister, digamos, ¿no?, con su prospecto siempre tan perfectamente metido y luego tan complicado a la hora de volver a su sitio, ¿no? Ese papel que suele ser muy fino y extenso, tengo aquí mismo uno para que, bueno, pues para que me sirva de ejemplo, que es un jarabe para la tos, por ejemplo, y lo primero que me encuentro son las instrucciones del prospecto.
Eso viene efectivamente en todos. Bueno, las plantillas de los prospectos realmente son digamos, un formato que está aprobado en toda Europa. Toda Europa tiene la misma estructura de prospecto y empieza, como bien dices, en esa información para el paciente y en el que se dice cómo se ha de leer el prospecto detenidamente. Si hay algún consejo, necesitas consultar, tienes que consultar al farmacéutico o al médico. Y si experimentas efectos adversos, pues también te dice lo que tienes que hacer y luego te va a explicar el contenido del prospecto. Esta estructura básica del prospecto es siempre la misma, igual que los puntos que vamos a encontrar a continuación. Claro. El contenido del prospecto siempre son esos puntos que vamos a ver ahí. ¿Qué es qué necesita saber antes, cómo tomar, posibles efectos adversos, cómo se conserva el medicamento y cuál es el contenido del envase e información adicional. Eso es estándar para todos los prospectos.
Sí. Voy a leer, si te parece, en el papel que tengo aquí, esos datos que estás comentando. Dice que el principio activo es cloperastina y es un antitusivo que inhibe el reflejo de la tos, que está indicado para el tratamiento de las formas improductivas de tos, como la tos irritativa, tos nerviosa, para adultos y niños a partir de 2 años. Y cierro las comillas, Antonio. Claro, aquí con esta información ya confirmamos con lo que estamos tomando que es adecuado para nosotros, para la tos que tenemos.
Exacto, porque si fuese otro tipo de tos que no es esa que está ahí, esto tiene algo detrás, una explicación detrás, ese tipo de tos que no es improductiva, pues puede estar enmascarando otra enfermedad, y entonces no debería de utilizar un producto como el que me estás comentando, que es sin receta médica. Y tendrías que ir al médico a ver qué ocurre con esa tos que tienes, ¿no? Por eso te está indicando para qué se utiliza. Te está diciendo, ¿este medicamento es apropiado para lo que tienes o no?
Claro, y seguimos avanzando. Por ejemplo, en el segundo paso nos dan ya una llamada de atención porque dice, ojo, antes de tomarlo tienes que saber ciertas cosas. Por ejemplo, no tomes esta medicación si estás embarazada, etcétera, etcétera. Claro, son como advertencias, ¿no?
Claro, son advertencias y precauciones que son fundamentales, porque muchas veces no nos van a preguntar en la farmacia si estás embarazada o no, o si tienes algún problema, alguna alergia o no. Entonces, para eso está el prospecto, para consultar si tú sabes que tienes alguna de este tipo de situaciones, ver si dentro del apartado 2, que es el de qué necesitas saber antes de empezar a tomarlo, mirarlo y chequear que realmente no tienes alguna situación como esta. Flutox, claro. Nos advierte de que si estás embarazada no tomes Flutox. Así que es algo que además ocurre a lo largo del tiempo, el embarazo. Entonces no puedes haberlo estado cuando lo compraste, puedes no haberlo estado, pero después puedes quedar embarazada y debes de conocer la situación para la toma del medicamento.
Claro, es que parece mentira que estemos en el mes de marzo del año 2025, estemos haciendo un programa de, bueno, líder de audiencia en este momento en la radio, como exponiendo las calles, y estemos hablando de cómo nos tenemos que desenvolver con la información de un medicamento, ¿no? Con el prospecto, cómo entenderlo, qué nos quieren decir, qué significan pues ciertos pictogramas, pero de verdad que estamos haciendo un servicio público porque hay mucha gente que no sabe lo que aparece y no entiende lo que aparece en una caja de un medicamento. Y en ese apartado también es muy importante, Antonio, la toma de otros medicamentos, ¿no? Porque, claro, puede estar contraindicado, porque puede interactuar de manera negativa y esto hay que tenerlo en cuenta.
Efectivamente, todo el apartado de interacciones, ¿no? Que pueden potenciar el efecto del medicamento o incluso incrementar su toxicidad. Y esto es muy, muy, muy importante. Es uno de los grandes problemas de seguridad que tienen los medicamentos, ¿no? Que es las interacciones con otros principios activos.
Yo lo que he hecho de menos muchas veces es que sepamos realmente una buena explicación de cómo debemos tomar la medicación. Porque, claro, aquí es verdad que aparece, pero no todo el mundo lo conoce, ¿no? La explicación del prospecto en el prospecto de cómo debemos tomar esa medicación.
El apartado 3 te dice cómo tomar un medicamento. Efectivamente, sí. Aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Que es el tema de las edades, ¿no? No es lo mismo clasificar una medicación para un niño que para un paciente adulto. Y también puede estar contraindicado para niños, nos va a venir aquí esa información. Y también nos dice que es muy importante el apartado 3, qué debemos de hacer si tomamos más Flutox, por ejemplo, o más medicamento del que debiéramos, o si nos hemos olvidado tomar este medicamento, ¿no? Pues en ese caso nos dice que concretamente qué es lo que tendríamos que hacer. Algo que puede ocurrir, ¿sí? que no es una situación, digamos, que pueda estar exenta de ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre si hemos tomado más? Si hemos tomado 2 comprimidos, 3 comprimidos, pues yo lo que haría es inmediatamente consultar al farmacéutico y ver qué ocurre, ¿no? Pero aquí te vuelvo a recomendar qué es lo que tienes que hacer.
Bueno, eso por una parte, Antonio, y lo contrario también, es decir, que yo esté tomando un medicamento con una pauta clara, que es muy clara, ¿ok? Y se me olvide, por ejemplo, pues una de las tomas.
Efectivamente, nos dice qué es lo que debemos de hacer, ¿no? En general, que hay una frase que se suele utilizar muy, muy recurrentemente, ¿no? Que es no tomar una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Eso lo vamos a encontrar muchas veces en los conceptos, ¿no? Pero nos va a explicar efectivamente qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de los fármacos si hemos olvidado tomar este medicamento.
Mira, hay un mensaje de Ismael Riquelme, que nos está escuchando ahora mismo desde el barrio de Mirasierra, en Madrid. Dice, es un mensaje que he recibido a través de mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, pregúntale por favor lo relativo a la caducidad. Si tiene que venir en cada blister o solamente en la caja. Es una pregunta muy buena, Antonio, a ver si nos la puede responder.
Sí, en el caso de lo que siempre viene es en el producto, o perdón, en el embalaje. Sí. Con el envase que está en contacto, que llamamos primario, que es en el que está en contacto con el medicamento. ¿Significa eso que tiene que venir en cada alveolo del blister? No. Con que venga en el blister es suficiente, ¿de acuerdo? Vale. Porque en España vendemos el blister entero. Hay luego países en los que, por ejemplo, el blister se fracciona a nivel de alveolo y por eso necesitan una fecha de caducidad en cada uno de los alveolos, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, con que venga en ese envase primario que está en contacto con el medicamento, pues es suficiente. En el caso del jarabe, pues la fecha tiene que venir lógicamente en el frasco del jarabe.
Qué bueno, ya sabemos que donde está depositada la pastillita, en esa bañerita, en ese compartimento, se llama alveolo. Estamos aprendiendo muchas cosas hoy aquí en Poniendo las Calles. Claro, aquí, Antonio, no pasa como con los yogures. Lo digo más que nada porque, aunque venga la fecha de caducidad, si solo, bueno, pues han pasado un par de días o hasta una semana, oye, cogemos y lo comemos, ¿eh?
Bueno, en los dos productos, tanto en el yogur como en el medicamento, si pasa la fecha de caducidad, lo que te está diciendo es el fabricante que no lo consumas porque él ya no garantiza la seguridad y la eficacia del producto. En el caso del yogur, el fabricante, si lo tomas después de la fecha, te va a decir también que él no garantiza que pueda o no pasar nada. Luego otra cosa es nuestra experiencia, pero en principio es una garantía que nos da el fabricante de que él sí ha comprobado que hasta esa fecha, en el caso de los medicamentos, por ejemplo, no hay ninguna característica físico-química del medicamento que haya cambiado. A partir de ese momento, las garantías ya no hay ninguna, porque no están comprobadas.
Madre mía, esto es un no parar hoy de información. Claro, todo esto es lo que aparece, digamos, en los distintos pasos del prospecto, pero luego existe otro tipo, Antonio, de informaciones que de verdad no son fáciles de entender. Por ejemplo, la cantidad de siglas que hay por aquí. Aquí veo un montón de siglas y no sé qué significa. ¿Cuáles podemos encontrar que no sepamos descifrar en una caja de medicamento o en un prospecto?
Bueno, por ejemplo, podemos encontrar referencias al tipo de dispensación, ¿no? Por ejemplo, sí, si tenemos una H dentro de la caja, sí, pues significa que es de uso hospitalario, o una DH, de diagnóstico hospitalario, pues significa que el medicamento pues tiene que ser prescrito por unos determinados médicos especialistas, ¿no?, del ámbito hospitalario. O, por ejemplo, podemos ver las siglas TLD, ¿no?, que es tratamiento de larga duración, aunque eso ya es algo que ya en los últimos medicamentos no va a aparecer, pero podemos encontrarnos con medicamentos que tengan todavía esas siglas TLD, ¿no? No sé, también hay determinados símbolos que podemos ver, por ejemplo, el de conservación en frigorífico, aunque ese es más intuitivo porque es la típica estrellita que vemos en los congelados, ¿no? Pues ese es que el medicamento debe conservarse a una temperatura de frigorífico, ¿no? Claro. Podemos encontrar símbolos y
muchos símbolos, es verdad,
leyendas que no entendamos, pero sí, nuestra preocupación es más cuando empezamos a explicar, por ejemplo, cuestiones como los efectos adversos, ¿no?, dentro del prospecto. Efectivamente, a veces son difícilmente comprensibles, pero porque la propia terminología médica se nos escapa muchas veces.
Ya. Lo decía al principio, Antonio, y yo creo que ha sido un poco el enganche, digamos, para tocar este tema hoy aquí en Poniendo las Calles. Resulta que hace días salió una información sobre la implantación de los QR en los fármacos. Aquí lo que parece es que a largo plazo puede ser la única vía de explicación, solamente, insisto, incluso sin los prospectos en papel. Yo me pongo a pensar en la cantidad de gente, de personas que no se siente a gusto manejando este tipo de cosas. Yo no sé si desde la Agencia del Medicamento lo veis realmente práctico?
A ver, yo creo que el matiz es el que has comentado del solamente. Nosotros apostamos por la digitalización del prospecto y, de hecho, si ahora mismo cogieras una caja de cualquier medicamento y le aplicas nuestra aplicación CIMA, que es una aplicación que tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que es capaz de leer los códigos nacionales, el código de barras que aparece en cualquier medicamento, eso ya te lleva directamente al prospecto y a la información del medicamento, ¿vale? Actualmente es así. Pero, como repito, el concepto solamente es lo que no es real, porque hasta la legislación europea que estamos trabajando siempre va a velar porque cualquier paciente que lo quiera, que lo necesite, tenga prospecto en papel. Eso, digamos, a futuro, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la legislación que viene. Ahora mismo es obligatorio tener papel. No es algo que estemos haciendo. Simplemente hemos quitado, por ejemplo, el papel en algunos medicamentos de uso hospitalario, en 100 especialidades concretamente, en 100 medicamentos, porque en el uso hospitalario no se utiliza el prospecto y no es, digamos, por motivos medioambientales y de sostenibilidad, pues no parece razonable hacer un prospecto que nadie va a leer y que puede encontrar, además, si quisiera leerlo, en las páginas web, ¿no? Pero insisto, a futuro es verdad que tendrá que convivir el formato digital con el papel y lo que sí que va a garantizar completamente seguro la legislación es que siempre que el paciente lo necesite tenga papel disponible o pueda leer en papel, ¿no? Velando porque no haya gente que pueda, digamos, perjudicarse por la brecha digital, ¿no? Y esto es algo que a nosotros nos preocupa y sabemos que en otros sectores ha causado verdaderos problemas. A hacer que en el sector de la salud, que es tan delicado, esto pueda ser un problema.
Es una de las preguntas que en torno al tema de hoy, el temazo de que estamos tratando hoy aquí en Poniendo las Calles, pues la gente, los oyentes, los ponedores, ya nos empiezan a preguntarnos si esto es real o no es real, si van a prescindir los medicamentos del prospecto, como lo entendemos hasta día de hoy, y que se va a cambiar por el QR. No tenemos tiempo para más, hay que actualizar la información. Antonio, te agradezco una barbaridad que hayas puesto las calles con nosotros y que nos hayas aclarado, bueno, pues tantas cosas sobre los prospectos. Así que Antonio Blázquez es el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y también Productos Sanitarios. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias. Seguimos poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. Esto es un no parar. Hasta las 6, aquí estamos, alejados de la política y poniendo las calles. Gracias por estar aquí, en COPE.